Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hola, hola, hola.
Queridos cientófilos, esto es
Etopa.
Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa Coffee Break, Señal y Ruido. Lo que escuchamos cuando no podemos dormir.
Amigo.
Pensabas que abriría todas las puertas del universo.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¿Sale Maruenda?
No, Maruenda no.
¿Y el Ferreras?
Tampoco.
¿Y el Eduardo Inda?
No, no, ninguno de esos. Es otra cosa.
Ya, ya, ya. Oh, vaya birria, tertulia. Paco, quita esto y ponlas esta noche.
Saludos, criaturas cientófilas y gente insomne. Eso significa que no pueden dormir. Bienvenidas a este programa donde cada semana repasamos la actualidad de la galaxia. Hoy hablaremos sobre el planeta de moda, el mundo iceánico K2-18b. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿está habitado? ¿Tenemos vecinos nuevos? Y si es así, ¿cómo son? ¿Qué cosas les gustan? ¿De qué hablan? De lo que hablaremos nosotros también, además de esto, es del conflicto de Batman contra los molinos de viento, de oscilaciones acústicas de bariones, de agujeros negros cercanos y del magnetismo en el universo joven. Ya saben que tenemos una página web que es señalyruido.com, donde tienen toda la información de todos los episodios, todos los audios y todas las referencias, todos los papers que nos leemos en cada episodio para venir a contárselos aquí, y también la información de cómo contactarnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram o en X, y en todas esas herramientas del demonio, donde pueden, como digo, contactarnos, dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus quejas. Y también tienen la información sobre cómo apoyar este programa si lo desean, tanto en Patreon como enviarnos directamente a través de PayPal. Y ahora me estoy acordando que prometí la semana pasada que iba a mirar el tema de las comisiones y esto, y me he olvidado, lo siento. A ver si esta semana me pongo. Bueno, vamos a pasar ya directamente a la tertulia, que para eso estamos ahora haciendo introducciones más breves. Y quiero dar la bienvenida. En Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? Aquí muy contento de estar nuevamente después de una semana de ausencia.
Muy bien, encantados de tenerte por aquí de vuelta. ¿Cómo está el tiempo por ahí?
El tiempo por aquí es muy malagueño, ya que Francis se fue de Málaga hoy. Aquí es un día muy soleado, de hecho de playa, realmente de playa.
¿De plata? Curioso.
De playa, de playa.
Ah, de playa. Ah, perdona, te entendí mal. Tenemos también con nosotros a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Ya podemos decir también que soy científico de datos, ya tengo el título, así que...
Enhorabuena. Y además creo que se puede ver, que es público el trabajo de fin de máster que hiciste, ¿no? Sobre...
Sí, lo he puesto en ResearchGate, así que podéis ir a cotillarlo, me buscáis y a cotillar. He puesto todo público por si a alguien le viene bien.
Muy bien. Y tenemos a Francis Villatoro, no en Málaga, sino en esta ocasión en Bilbao, que está ahí en pleno Naucas, Naucas Bilbao. ¿Y qué tal, Francis? ¿Has tenido ya tu charla? ¿Ya estás más relajado o todavía no?
No, hoy es jueves, el evento esta tarde empieza con Naucas Pro y yo tengo mi charla mañana viernes por la tarde. Es decir, el evento Naucas Bilbao es viernes mañana, viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde. Entonces, bueno, yo estoy aquí en Bilbao. Bilbao hoy en día amaneció con algunas nubes y algo de sol entre ellas, pero ahora mismo hay un solano increíble, es al sol, sudas, hace más de 30 grados o del orden de 30 grados, y sin embargo en Málaga creo que estaba lloviendo, que era, hoy iba a ser un día que iba a caer algo de lluvia, esperemos que caiga. Así que he venido a Bilbao para traerme el tiempo malagueño a Bilbao, como decía José.
Exacto. O sea, no es que en Málaga haga calor, sino que Francis, donde está Francis, hace calor. Bueno, los tweets respectivos, el de José es @José Edelstein, todo junto, el de Sara es @SaraRC83, el de Francis es @EmuleNews, el de un servidor es @HSocasNavarro. Bueno, si les parece, vamos directamente.
Si quieres, comentamos algo de Naucas.
Venga.
Tiene algunas charlas que son astrofísicas. Nuestro compañero, el famoso cordobés australiano Ángel López Sánchez, tiene su charla mañana por la tarde, mañana viernes por la tarde, un poquito antes que la mía, una charla que se titula El cielo es tu laboratorio. Es una charla que será estupenda. No puede estar hoy con nosotros aquí en la grabación del programa porque ahora mismo está volando en avión desde Córdoba hacia Bilbao y llegará probablemente después de que haya acabado la grabación. Después tenemos una charla de
Ángel, Naya. Perdona, ¿sí? Ángel, que quería mencionar que estuvo aquí estos días pasados en el IAC y bueno, pues tuve ocasión de estar con él y charlar. Y nada, un gusto siempre el poder coincidir con Ángel. Un tío muy majo.
La siguiente charla es de Nayara Barrado, es Júpiter, héroe o villano. Ella es una especialista en atmósferas planetarias, con lo que la charla supongo que será estupenda. La mía, que ya un poquito más tarde, sobre las 18:10 minutos de la tarde, es lo que sabemos que no sabemos de LK99, el famoso superconductor que se suponía que iba a ser a temperatura ambiente, que al final ha sido, entre comillas, un poquito fiasco. Voy a contar un poquito la historia y metiendo algunos palabras y explicando algunos conceptos a lo largo de la charla. También hay una charla, la última del viernes por la tarde, que es de Miguel Santander, también astrofísico, pero también él es escritor de novelas de ciencia ficción. La charla se llama Dear Doctor, querido doctor. No sé muy bien si la va a enfocar más en la línea de ciencia ficción o si va a ser algo más astrofísico. Y así va a haber muchísimas charlas de temas muy variados y yo creo que los que estén en Bilbao y puedan pasarse o el viernes o el sábado van a disfrutar, porque en el Euskalduna, con más de 2.100 asientos, cabe muchísima gente. Y esta charla de 10 minutos es un formato maravilloso para disfrutar. Una charla como la mía te aburre, por lo que sea, porque dices, es que no me estoy enterando de nada, que espero yo que la charla de mañana, la gente que no sepa absolutamente nada, se entere como del 30%, y ya para enterarse del 100%, lo mismo hay que saber un poquito más, ¿no? Hay que tener ya un cierto conocimiento de física. Pero en cualquier caso, si te aburre mi charla, pues desconecta durante 10 minutos y disfruta de la siguiente, que la siguiente seguro que será estupenda. Es una de Sergio Acebrón, explorando los límites de la vida, ¿no? Sobre el tema de los genomas mínimos, ¿no? La charla anterior a la mía es de Isabel Moreno, el meteoróloga, es que llueva, va a ser sobre, probablemente mencione el tema de la dana y de la predicción meteorológica, y seguro que todas las charlas son muy variadas y la gente que pueda venir en directo las podrá disfrutar de escándalo, y el que no, que sepa que se retransmiten online por vía YouTube, en el canal de EITB, la televisión del País Vasco, se emiten en YouTube, y también en la propia web de EITB tienen un canal en el que irán publicando, se llama el canal Cosmos, con K, irán publicando cada vídeo de la charla. En YouTube tienes cada una de las sesiones, viernes mañana, viernes tarde, etcétera, y después en el otro canal, como media hora, 45 minutos más tarde, publican cada vídeo por separado y así puedes disfrutar específicamente de cada charla. Va a ser un evento estupendo y maravilloso y yo estoy deseando que empiece ya.
Genial. Estupendo, pues nada, que no se lo pierdan. No recuerdo si iba a decir algo más sobre Naucas. Bueno, ya saben que es un evento que tiene mucha solera, mucha tradición, ya muchos años haciéndose. Un saludo a los organizadores, a Antonio Martínez Ron, a Javier Peláez. Siempre pasa como con los
Beatles. Miguel Artime, Michael Knight.
Que me disculpe, Miguel, pero como no lo conozco personalmente, a los otros dos sí, pues siempre es el que se me olvida. Se me olvida el nombre. Gracias, Francis, por estar ahí al quite. También quería rectificar un poco algo que dije la semana pasada, que comentábamos la votación para los premios ACESPOD de la Asociación de Podcast. Les pedimos que si lo tenían a bien, pues que consideraran el votarnos para estos premios. Lo que pasa es que la votación que está abierta es para elegir los finalistas, ¿vale? Que son, ahora en esta fase se eligen 11 finalistas y luego habrá una votación de esos 11 finalistas para elegir al mejor. O sea, ahora mismo uno puede poner ahí cualquier podcast que quiera, no hay una lista, sino que uno puede escribir ahí Y supuestamente, pues ya los la gente de los organizadores de los premios sabrán, digamos que relacionar cada voto con el podcast correspondiente. O sea que si uno, por ejemplo, en vez de poner Coffee Break, pone Señal y Ruido, pues alguien tendrá que ir y decir, ah, este es el mismo podcast que este, y manualmente asociarlos, ¿no? En base a eso se creará una lista de 11, si no recuerdo mal, 11 finalistas. ¿Por qué 11? No sé, es un número primo que tiene dos unos, ¿por qué no? Y luego de esos 11 finalistas habrá otra votación. Entonces, les digo esto para que sí, que por favor que nos voten, pero no se sorprendan si luego les volvemos a pedir que nos vuelvan a votar una vez que, suponiendo que lleguemos a esa fase final, que ya sería un logro, por supuesto, pues realmente considerable, teniendo en cuenta que somos un podcast temático, ¿no? Con temática científica.
Os animo a todos a votar y aparte, también nos pediremos en octubre, os volveremos también a pedir a votar vuestro voto, pero esta vez para los premios iVoox, porque también nos... Bien. Es que como que se concentran mucho en este periodo de tiempo.
Vamos, lo que le queremos decir es que no se cansen, que esto es una carrera de fondo. Van a tener que darle haciendo... clic muchas veces.
Por eso, antes de coger agujetas, ir entrenando el dedito, ¿vale? Porque sí. Vais a tener que dar clic a votar.
Bueno... Venga, pues vamos con los temas. ¿Alguna cosita más así de breves que quieran comentar? Porque si no, vamos a empezar, si les parece, con noticias de la Tierra y luego ya nos vamos al resto de la galaxia, ¿no? Resulta que toda la vida hemos sabido que el punto débil de los vampiros era la estaca de palo, pero ahora resulta que también el molino de viento también resulta que es un punto débil, por lo menos cuando están en su fase de murciélago, ¿no, Sara?
Claro, es que los pobrecitos van por la noche y no es que se choquen, ¿vale? No quiero que penséis que los aerogeneradores se chocan, sino que la turbulencia que generan pues les hace caer, les golpea. Esto, vamos a hablar de esto porque han salido unos titulares bastante desafortunados diciendo barbaridades un poco curiosas, ¿no? Como que... 1 millón de murciélagos al año mueren en los parques eólicos y cosas así muy bizarras. Entonces, todo esto viene por un artículo que publicó el CSIC. Es un artículo bastante interesante, firmado por Sonia Sánchez Navarro, David Gálvez Ruiz,
James medio Ryder. Tocaya mía de apellido, Sonia.
Sí, así que, un saludo. Era un mosqueo porque iba leyendo Navarro et al. Digo, mira, Héctor...
No, es también SN, pero en vez de Socas Navarro es Sánchez Navarro.
Y Carlos Ibáñez, ¿vale? Estas personas que son de CSIC y de una universidad sueca. Entonces el artículo en sí no dice esto, no dice que vayan a morir, que los parques eólicos maten 1 millón de murciélagos al año, ni mucho menos. Pero sí que dice que hay una alta probabilidad de mortalidad, una alta mortalidad de murciélagos en los parques eólicos y que esto no se controla, no se está controlando. Y esto se debe a varios factores que ellos exponen, porque el trabajo, digamos, que expone los problemas que hay para los murciélagos en los parques eólicos y además propone soluciones y propone un poco el manejo. O sea, es muy interesante. Es un artículo, a mí me ha gustado, lo tuve que pedir a través de ResearchGate, pero merece la pena. De hecho, les mando desde aquí un agradecimiento a los autores que me lo mandaron. Entonces, ¿qué dicen? Muy fácil. Los parques eólicos tienen una serie de problemas. Es que en los parques eólicos siempre hay una persona que se dedica a vigilar, está todo el día vigilando aves. Tiene una persona en el parque que es encargada de mirar que las aves no pasen por el parque. Los parques sí que se hace un estudio previo de impacto ambiental para evitar poner en zonas...
O de impacto de aves.
Claro, ¿no? Para evitar poner en zonas que no se pueda este tipo de parques, ¿no? Los aerogeneradores pues no se pueden poner en zonas de paso de aves migratorias, en ciertas zonas. Entonces, esto se estudia muy bien. Pero antiguamente no se hacía. Entonces, los primeros aerogeneradores puestos en los 90 están puestos de aquella manera, pero no os preocupéis que tienen esta figura, está en todos los parques eólicos. Esta persona que está con sus prismáticos, está atento. De hecho, es un trabajo bastante estresante porque está muy atento de que de azabes que pasan. ¿Pero qué pasa? Aquí está el primer problema. Solo se fija en aves de gran tamaño y en rapaces. Pues sabemos que en nuestro país las rapaces están bastante en peligro y las aves de gran tamaño migratorias igual. Entonces se fija en este tipo de aves, ¿vale? Hasta ahora en las aves pequeñitas no se tenían en cuenta. Y mucho menos los murciélagos, porque esas personas están desde que amanece hasta que anochece, pero por la noche sería imposible verlos. No tenemos visión nocturna para ellos. Primer problema. Pero ¿cómo se sabe que los murciélagos fallecen? ¿Cómo se sabe que hay muertes de aves pequeñas? Porque estas personas, su primera labor a primera hora de la mañana, según llegan, es darse una vuelta por el parque y recoger cadáveres de aves y murciélagos de la fauna que han encontrado. Entonces ellos van recogiendo estos cadáveres, los van registrando en las carcasas y con ellas ya luego hacen una base de datos de carcasas encontradas y van datándolas, van poniendo su fecha. ¿Qué pasa? Que esto, igual que os he contado antes, esto está basado en búsqueda de grandes aves y sobre todo rapaces. Los animales pequeñitos pues es más difícil verlos y más teniendo en cuenta que estos aerogeneradores suelen estar rodeados de campos con matorrales y tal. Entonces, y una persona, y luego otro tema que denuncian en este trabajo es que suele haber una persona por parque o una persona por varios parques, ¿vale? ¿Debido a qué? A que hay mucha subcontratación. O sea, la empresa que explota el parque subcontrata este servicio ambiental a una empresa de servicios medioambientales, que a su vez contrata a estos técnicos. Entonces, por ahorrar eso, el problema de la subcontratación a empresas privadas es que ellos van a intentar sacar el máximo beneficio. Esto es, ¿cómo lo hacen? Minimizando gastos. Entonces, si minimizan a la gente, que es su mayor gasto, ya está, lo tienen. Entonces, lo que hacen es que ponen a una persona cuidando de varios parques. Entonces, la persona no puede hacer un trabajo exhaustivo. Entonces, el problema es ese. Se han dado cuenta de que el 90% de los murciélagos encontrados se han encontrado o bien en las bases de los aerogeneradores.
Si puedo decir una cosa, pero eso no es un problema del modelo de subcontratarlo, es un problema de tú puedes poner especificar en un contrato que tú quieres una persona por parque. Si lo consideras así, pasa claro, entonces la empresa te va a pedir más dinero. O sea, eso es parte luego de cómo tú negocies el contrato. Pero eso, en principio, tú puedes poner las condiciones del contrato que quieras porque, vamos, en fin, cuando diriges un museo tienes que hacer algunos de estos contratos con empresas privadas y tú pones las condiciones. Y si tú consideras que hace falta una persona por parque, los pones en el contrato. ¿Qué pasa? Te va a costar más caro. Ahí ya luego es el tema del asunto, ¿no?
Sí, este es uno de los problemas porque esto es un cúmulo de catastróficas desdichas. Ahora seguiremos con el problema de ahorrarnos la guita. Porque esto lo denuncian todo en el paper y me encanta. O sea, el artículo es bastante cáustico en este sentido. Bueno, pues obviamente esta persona pues va vigilando los caminos y las bases de los aerogeneradores. No existiendo, el problema es que no existe un protocolo de qué área debe buscar y cómo lo debe hacer, si a pie, en coche, cómo debe ser. Entonces, claro, para minimizar tiempos, la persona mira lo justo y tira para adelante. Pues tiene en un único parque, pues puede tener del orden de 30 o más aerogeneradores, ¿no? Entonces, esto requiere mucho tiempo. Siguiente problema, aparte de que hemos visto de que la falta de medios, es que hay un acuerdo llamado Eurobats, que es un acuerdo europeo para la protección de murciélagos. España, por ahorrarse dinero, si queréis os digo la cifra, pero no quiero hacer sangre, no se ha escrito. Entonces, esto es un poquito también
¿Tienes otro la cifra, problema. ¿Por qué no decirla?
32.000 euros al año. Uh-huh.
32.000 euros al año es una ridiculez.
Pues eso, díselo a los gobiernos.
Claro, lo que pasa es que yo supongo que proteger a los murciélagos debe ser también una ridiculez dentro de la agenda de un gobierno, y a lo mejor no es como integrar y sumar muchos pequeños, ¿no? O sea, sumar diferenciales, ¿no? Pues a lo mejor el diferencial de los 32.000 euros de aquí más otra cosa y otra cosa y un montón de cosas que surjan, pues serán, supongo, ¿no? Por ponernos un poco en la mentalidad de eso. Pero sí, efectivamente, bueno, cuando concretas en, ¿no?, una medida en particular determinada, dices, bueno, pero lo que pasa es que yo sí creo que estos programas europeos que se establecen a nivel europeo, pues deberían ser algo simplemente
obligatorio por para
internacional,
todos.
No sé si obligatorio, pero por lo menos debería tener una cierta consideración, ¿no? O sea, que sí, debería haber una cierta motivación importante por participar en esos programas, ¿no?
Es que ahora mismo tenemos muchas especies de murciélagos en la península y muchos están amenazados. Y os voy a decir más, si este descenso de la población de murciélagos conlleva que haya más plagas en el campo, en la agricultura, porque un gran control de plagas que tenemos natural son los murciélagos. Entonces, si no los cuidas, igual te vas a gastar muchísimo más dinero en este control de plagas.
Lo que pasa, yo creo que después de la COVID-19 han cogido muy mala reputación los murciélagos, ¿no? La historia, bueno, pues esta, aquella del el chino que se comió el murciélago y lo empezó todo, ¿no? Contigo empezó
bueno,
todo.
Bueno, pues estos, exacto, este chino que se quiso comer un murciélago.
Una sopa de murciélago o algo así, ¿no?
Quiso imitar a Ozzy
Osbourne. Era un pangolín, si mal no recuerdo, era un pangolín.
Bueno, yo he oído diferentes versiones, sí, hay, en fin.
Hay mucha historia, hay mucha leyenda negra.
Hay mucha leyenda ahí.
Sí, se supone que es el coronavirus es una, digamos, evolución genética de en un animal intermediario de un coronavirus de murciélago. Entonces, claro, si fue comido el murciélago y evolucionó dentro de un humano, eso es muy difícil porque por la vía digestiva es muy difícil que acabe llegando a sangre, pero puede llegar a sangre si tienes algún tipo de rotura o algo que te acabe metiendo el coronavirus en sangre y entonces acabe infectándose y adaptándose al humano. Eso tiene que ocurrir muchas veces para que acabe en algún caso saliendo algún coronavirus que pase de murciélago a humano. Pero la otra opción es que sea a través de un animal que haya mordido un murciélago o que se haya comido un murciélago, que quede contaminado con ese, y que sea, esto sea habitual, que sea habitual, uh-huh, que este tipo de animales tenga interacción con este tipo de murciélagos. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en ambientes de granjas de animales salvajes, donde están confinados animales que en la naturaleza nunca estarían juntos, y en jaulas muy pequeñas y donde hay riesgo de roturas, de heridas, de problemas que puedan transmitir por sangre. Y entonces, pero claro, que se encontraran restos posibles de un coronavirus lejanamente parecido al humano en pangolín, tenía muchas dudas, fundamentalmente porque eran pangolines congelados y que habían sido tratados por humanos y encontrados a posteriori del inicio de la pandemia, no al principio, con lo que con casi total probabilidad fueron contaminados por humanos. No fueron contaminados por murciélagos.
La zoonosis fue al revés, de humano a pangolín.
No se considera hoy muy claro que sea el animal intermediario. De hecho, no se conoce el animal intermediario y probablemente nunca llegue a conocerse.
Bueno, pues bueno, en esta se vieron, ya, esta gente de CSIC, que ellos querían un poco evaluar la mortandad de los murciélagos por los parques eólicos, se vieron en estas, ¿no? En una falta de un control exhaustivo por parte de los técnicos que trabajan en ellos, falta de protocolos. Ellos dicen que debería elaborarse un documento con un protocolo bien adecuado, hay que adscribirse todas las empresas que trabajan en los parques eólicos, y aparte el tema del acuerdo este. Pero es que hay otro problema. Si tú quieres analizar el problema de la mortandad de los murciélagos recogiendo cadáveres, ¿y cuál es? Pues los carroñeros. Tenemos animales carroñeros que se pueden llevar el cadáver. Tenemos desde buitres, cualquier carroñero, también los insectos. Hay insectos que se comen la carroña. Pero bueno, un animal depredado por hormigas se ve, pero sí que un animal más grande, un vertebrado, se lo lleva. Entonces, eso es información que pierdes. El viento también, estamos hablando de animales que pesan menos de 20 gramos. Entonces, un viento fuerte se los lleva. En la zona de aerogeneradores se caracteriza, tú no pones el aerogenerador en una zona tranquila, se caracteriza por ser una zona de muchísimo viento. Entonces, también sabes que pierdes un porcentaje por ahí. ¿Pero cuál es este porcentaje? ¿Cuántos se llevan los carroñeros? ¿Qué sucede? Pues esto dijo el CSIC, ¿y esto cómo lo arreglamos? Se os ocurrió una idea muy ingeniosa. Cogieron cadáveres de murciélagos frescos, cogidos, encontrados en los parques eólicos, a los que sumaron, porque no tenían suficientes, sumaron cadáveres de murciélagos congelados, pero de murciélagos de ciudad, encontrados de caídas de edificios. ¿Vale? Con todo este conjunto se dedicaron a coger parques eólicos de Cádiz, cogieron 9 parques y los distribuyeron en 4 zonas. Entonces, en estas 4 zonas iban poniendo de forma aleatoria en algunos parques cadáveres, los cadáveres de los murciélagos marcados. Ellos los marcaban con un círculo negro. ¿Y por qué lo hicieron así? Para ver, primero, cuántos de estos murciélagos que ellos escondían sin que se enterasen los técnicos eran encontrados por los técnicos y cuántos eran depredados. Porque con el técnico tenían relación, pero el técnico solo pensaba que ellos preguntaban por lo que habían encontrado. El técnico no sabía en ningún momento que alguien había puesto un murciélago ahí. Esto lo hicieron de noche, a escondidas. Entonces fueron poniendo, y en sus tareas, en sus actividades nocturnas, estos investigadores encontraron cadáveres de murciélagos, que también los añadieron al registro y los metieron también en este experimento, ¿no? Y vieron que la zona de peligro, ellos ya saben, la zona de peligro alrededor de probabilidad de encontrar un cadáver alrededor de un aerogenerador son 60 metros. Bueno, pues ellos saben que realmente la persona que busca no sale del cepellón del aerogenerador, de esa base de cemento, ¿no? Entonces vieron que era tontería ponerlos más allá de la base porque no, el hombre no se adentraba en los matorrales y no encontraba nada. También vieron el porcentaje que cogían los carroñeros, esto lo apuntaron, porque claro, iban, estos los dejaban, el método de trabajo es muy divertido. El lunes por la noche dejaban las muestras de murciélagos de cadáveres. Y luego martes, miércoles, jueves y viernes por la noche, durante 4 noches se dedicaban a ir a observar si estaban o no. Y por el día preguntar a los vigilantes, a los técnicos. Entonces así ya tenían toda la información. Y sí que ya hicieron números y tal, pero claro, estamos hablando de, ya tenemos esa información del porcentaje que se encuentra, el porcentaje que desaparece por depredadores y tal. ¿Vale? Tenemos datos. Pero esto no lo podemos extrapolar porque cada parque eólico es de su padre y de su madre. O sea, que te aparezcan cadáveres en un aerogenerador no quiere decir que en el otro de la esquina, de la otra punta del parque, te vayan a aparecer, porque a lo mejor la colonia de murciélagos está en un lado y no se mueve mucho, ¿no? O que haya, que en todos los parques eólicos haya el mismo tipo de colonias o haya colonias de murciélagos. Pero bueno, esto ellos también lo tienen en cuenta. Bueno, pues en función a esto ellos hacen sus estimaciones, hacen estimadores de cuántos murciélagos pueden morir al año, porque además todo esto lo hicieron durante 4 semanas. No, 4 semanas, mierda, miento. Eran 7 semanas en el periodo de máxima actividad de murciélagos y máximas muertes de murciélagos, que va desde junio a septiembre. Hasta ahí, no, de junio a octubre, perdón. Hasta ahí estaba todo controlado. Vale, pues lo toman y esa cantidad que ellos estiman, ellos generan una especie de, hacen sus cuentas, generan un predictor, pues ven con sus datos, ven que está relacionado con qué. Y con esto predicen que, extrapolando de los aerogeneradores que ellos han usado, como en el ejemplo, lo extrapolan a todos los parques de España, los parques eólicos, ¿vale? Que en 2021 teníamos la friolera de 1.265, ¿vale? Con unos 21.419 turbinas funcionando. De hecho, somos el quinto país del mundo en producción de energía eólica. Estamos justo detrás de Estados Unidos, China, Alemania e India. O sea que en eso estamos haciendo las cosas. ¿Vale? Y ellos dijeron que...
hay que mirarlos en función de por habitante, ¿no? Para evitarse, claro. Que evidentemente el país más grande, lógicamente, va a tener más, pero de todo.
Efectivamente.
Pero bueno.
Eso es. Bueno, pues esto lo hicieron hicieron sus estimadores y les daba una estimación de unos 500.000 de murciélagos al año. ¿Vale? Entonces, con esto dicen, vale, pues tenemos aquí un problemón, y con esto ellos lo que dicen es que los puntos de mejora, establecen un listado de puntos de mejora a hacer para evitar esto. Aparte de eso, de tenemos un problema con los murciélagos porque están muy fastidiados aquí en España, bueno, en España y en el mundo. También comparan nuestra mortalidad con la mortalidad de otros países, que ven que, bueno, que está bastante por ahí. Y lo que hacen es eso, establecen que haya más protocolos de vigilancia, que el murciélago se incluya en los estudios de impacto ambiental de los aerogeneradores y que se tenga mejor control y que nos adscribamos a Eurobats. O sea, que el murciélago tenga más figura de protección. Y con esto hacen este informe, porque realmente, digamos que esto es un primer informe. Lo que
deberían hacer es presentar una lista de demandas y terminar. Y si no, llamaremos a Batman y te las tendrás que ver con él.
No, esto es como todo, siempre tiene que haber un primer informe. Entonces, esto es un primer informe y según se vayan estableciendo cosas, se irán mejorando, haciendo más informes, ¿no? Entonces, es una maravilla, merece la pena leerlo, está muy bien explicado y yo personalmente creo que es muy interesante el trabajo. Y lo que pasa es eso, que hemos tenido el problema de la rueda de prensa, la nota de prensa de CSIC ha sido muy desafortunada porque, de hecho, cuentan cosas que no se dicen en el artículo. Hay cosas que ahí patinan un poco, ¿no? Entonces yo creo que la persona pues se lo debieron contar a lo mejor de palabra y lo poco que se acordaba y cosillas que iba añadiendo, pues yo creo que sí, es un problema más bien de la nota de prensa. Pero el trabajo es bastante serio.
Por cierto, que como has dicho que es un informe, etcétera, puede parecer que es un informe técnico, no es un artículo científico, que se ha publicado
en una revista científica,
en Acta Quiropterológica.
Exacto, porque ellos proponen además un modelo nuevo, bastante novedoso, de estimación de muertes de murciélago, o sea, que está bastante bien.
Bien, bien. Son animalitos, no sé si ustedes han visto un murciélago, quiero decir, de cerca, pero no enjaulado, sino... Es que a mí me pasó una anécdota una vez en Estados Unidos, fue en el año 2014, que se me quedó encerrado un murciélago en la sala de estar. Se metió por la chimenea, se metió, además fue de madrugada, claro, siendo un murciélago que viven de noche, nos despertó un ruido y era un ruido en la sala de estar y claro, en Estados Unidos da mucho miedo cuando llega un ruido en casa, porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso por suerte era un murciélago y era espectacular, se había metido por la chimenea y estaba el animalito encerrado en la sala de estar dando vueltas, pero claro, vuelan a una velocidad, vuelan rapidísimo. Y claro, no es un animal que tú digas, bueno, estoy encerrado, ¿qué hago? Me paro, ¿no? Me siento, voy a pensar. No, ellos lo que hacen es volar. Y cuanto más estresados y agobiados estén, más rápido vuelan. Entonces el animalito estaba encerrado en una sala de estar, volando, dando vueltas, estaba orbitando. Aquí el murciélago estaba orbitando alrededor del centro de mi sala de estar como quien orbita un agujero negro. Y claro, daba miedo porque dices, podría abrirle la... Daba al exterior, ¿no? Había un ventanal que daba a una terraza, yo podría abrírselo y dejar que saliera, pero es que me daba miedo meterme en la sala de estar porque digo, a la velocidad que va este bicho, si choca conmigo, me mata.
No choca, te esquiva muy bien.
Sí, esa es la teoría, pero fíjate tú, cuando lo ves.
No, de hecho, porque yo te digo que a nosotros se nos ha colado y para conseguir cazarlo y sacarlo fuera necesitas una manta o una sábana. Entonces, cuando tienes que estar muy, muy rápido, ¿vale? Tú la coges y en cuanto le ves pasar, lanzas, se le cae encima, le enganchas y ya lo coges con muchísimo cuidado la manta y cuando llegas al exterior abres y le dejas que salga.
Yo no pensé en cazarlo porque es que me parece que él, a la velocidad que iba, digo, hasta el impacto con una manta le podría hacer daño.
No, quería abrir.
Y al final es lo que hice, me fui arrastrándome así como cuerpo a tierra, como parecía una operación militar, para llegar al otro lado, abrir el ventanal y ya después de un par de vueltas se dio cuenta de que aquello estaba abierto y salió por allí. Pero fue una situación
tensa. Si tienes alguna fruta en casa, puedes probar poner un platito con la fruta que
puede. Si son frugívoros, sí. En frugívoros sí, pero los nuestros no.
Y se puso ahí a comer la fruta.
Algo comerá. Yo tengo un amigo en Argentina que bueno, los murciélagos en Buenos Aires obviamente está lleno, como en todas las grandes ciudades, uno no los ve casi, pero debe haber, no sé, la población humana multiplicada por varios, por bastante, y se meten muchas veces en los taparrollos de las cortinas.
Sí.
Y tengo un amigo al que le encantan toda clase de animales y además que conoce mucho el tema, entonces no les tiene miedo, que estaba desesperado porque él no se le metía. Entonces les ponía frutas, les ponía toda clase de alimentos y alguna vez lo vi que efectivamente alguno cayó y lo agarraba, el pobre bicho estaba un poco estresado.
¡Ay, pobrecito!
No, pero por ese espíritu científico, lo explora, le abre la boca, le mete el dedo, a ver si todo.
Es que los de la fruta, el frugívoro, es precioso porque tiene un morrito como de perrete, es como súper bonito y muy grande, es muy bonito. Aquí en España, cuando los centros de recogida de animales, los centros de recuperación, cuando se encuentran un murciélaguito, claro, los hay de dos tamaños, de más de 25 gramos, que son los grandes, y de menos de 20 gramos, que son los chiquititos. Debemos pensar, a ver, no penséis que son chiquititos, chiquititos, que bueno, sí, lo son, pero también es que son muy ligeros, su estructura es para volar, necesitan pesar muy poco. Entonces el animal cuando está tan malito y tal, le alimentan con tenebrios. El gusano es una larva, la larva de tenebrios, que es el ácaro de harina, pues con esas larvas que se hace un gusanete así, con eso se recuperan. ¿No se te oye?
Héctor, estás silenciado.
Me había silenciado un momento, no, perdón. Nada, es una tontería.
Estaba tan con la imagen del murciélago que como no querías que te escuche, dijiste en el muteo.
Bueno, justo la tontería que iba a decir iba en ese sentido, que no había oído hablar nunca de esa larva, de ese gusano, pero que me parece muy apropiado que la imagen de darle de comer ese gusano a un murciélago debe ser muy tenebrosa.
Tenebrio, para los que no estéis familiarizados con o querráis o si gusten también las aves, si os apuntáis a la red de salvamento de vencejos, los tenebrios para alimentar a los bebés vencejos, a las crías, porque tú lo que haces es que cuando encuentras una cría de vencejo, tú la tienes en casa, la vas alimentando, engordando, y cuando él ya empieza a ejercitar las alas, que le ves que está listo, que quiere volar, le sueltas y ella sale. Entonces es muy bonito y se les recupera igual con tenebrios. Tú usas los tenebrios y les alimentas con... matas el tenebrio, pones un cuenquito con agua templada, metes al tenebrio, el tenebrio se ahoga y ya con eso se lo vas metiendo en el piquito. Y aparte, como el tenebrio no es a piedra filosofal o de la alimentación de animales de este tipo, de insectívoros, se le dan unas gotitas de vitaminas y suplementos que se lo añades al agua. Y con esto ya le sacas para adelante y si os queréis apuntar, os gusta este tema, suele haber bastante demanda de voluntarios. Así que os animo a que busquéis la red de vencejos de vuestra ciudad y os apuntéis. Así aprovecho y hago publicidad.
Fíjate si seré idiota, que tú contando estas cosas tan interesantes de este animalito tan simpático y yo no paro de imaginarme un gusano diciéndole a Luke, ven, únete a mí, ven al reverso tenebrioso.
Bueno, es que los tenebrios son una especie de bicho bastante curioso. Hay un tenebrio cuyas larvas te taladran los árboles o frutales y El bicho en cuestión es negro con la espalda de una figura blanca. Es bastante tenebroso, o sea, da muy, muy, muy mal rollo. Sobre todo si tienes un huerto, porque cuando lo ves...
Es mala señal.
Y,
bueno,
y recordar una cosa, bueno, el tenebio a veces el más popular, que es una familia de muchos coleópteros, sí. El más popular es el escarabajo de la harina, que el gusanito ¿ese? De la harina, ese tenebrio en forma de larva que ha comentado Sara, no solo se usa para alimentar vencejos y murciélagos, sino también para alimentar humanos. Está aprobado por la Autoridad Europea Alimentaria el consumo en humanos de estos gusanos de la harina cultivados en granjas.
Sí. De hecho, bueno, si tú te apuntas a la red de tenebrios, te dan un tupper lleno, a tope, y es un tupper por semana, porque el animalillo, la cría de vencejo que es así, se lo enhebra. O sea, se come todo eso, para que veas lo que... Y son muy genial. Simpáticos, ¿eh? El gusano no da miedo, es como una larvita así con sus patitas, no da asco.
Bueno, no sé, tendré que verlo, lo buscaré en YouTube, a ver. Vamos a pasar de tema entonces, y vamos
sí,
ya...
Sí, solo añadir a los oyentes, que a las personas que nos escuchan, que en el blog, en la web de Señal y Ruido, también os he puesto una guía con los murciélagos de nuestra península, por si que tenéis curiosidad por conocerles, lo tenéis ahí, que creo que es interesante también tener.
Vale.
¿Una guía telefónica para llamarles o...? como dijiste, si queréis conocerles, pensé que no podía.
Sí, no, para identificarlos, porque sí que es cierto que en algunas poblaciones hay cerca lugares donde hay colonias de murciélagos, entonces es bonito también identificarlos, ¿no? Aquí en Toledo hay una zona donde hay murciélago de herradura y es muy bonito verle. Es un animal muy, muy curioso.
Vale, pues van a tener eso en el blog cuando publiquemos las referencias de este episodio en el blog. Y vamos, como digo, al siguiente tema, que ya vamos a empezar con el cielo, ya todo lo que viene ahora, como diría Gastón, es todo del cielo, que el cielo es más grande que la tierra. Y el primero que tenemos, bueno, un tema del que se ha hablado mucho estos días, me parece muy impresionante, muy espectacular, Francis nos lo va a comentar, y es una publicación que va a salir, esto me gusta mucho, va a salir en APJ Letters, en nuestro Physical Journal, a pesar de que es un trabajo de potencialmente enorme impacto, porque es uno de los pocos trabajos que hemos visto, artículos de investigación, papers serios, en los que se habla de la posibilidad de haber detectado un biomarcador. Esto se dice en el paper. Entonces, en un exoplaneta. Ahora vamos a entrar con los detalles de esto. Francis nos lo va a contar. Le voy a pedir a Francis porque... Claro, ahí la gente está muy entusiasmada, ¿no? Y ya empezamos a tener una cierta reputación de aguafiestas. Entonces, esto tiene cosas muy molonas. De hecho, mira, yo me he puesto la camiseta azul precisamente para hablar de este tema, porque es un mundo oceánico, es un mundo de océano y de hidrógeno. Y yo no sé por qué el hidrógeno lo asocio también con el color azul. Vaya usted a saber por qué, pero en estas sinestesias de colores que uno tiene en la cabeza, le asocia colores a cosas que no lo tienen. Y el agua también es transparente, pero la consideramos azul porque nos parece que el mar es azul. Y para mí el hidrógeno también es azul y punto. Y el que me lo discuta, pues lo siento, pero está equivocado. Total, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, vale, que tiene cosas muy chulas, pero bueno, sé que también vamos a hablar del lado, en fin, de que hay que contener las expectativas y hay también motivos para ser cautos, incluso escépticos con algunas cosas. Entonces, si te parece, Francis, vamos a empezar por lo divertido, por lo ilusionante, el por qué esto mola mucho, y luego ya al final pues advertimos de las cautelas que hay que llevar con todo este tema. ¿Te parece?
Perfecto. Si quieres empezamos por el principio, ¿no? Que es un exoplaneta o un planeta oceánico. Oceánico viene de hidrógeno, con H, y de oceánico. Entonces se mezclan oceánico. Son planetas que han sido considerados planetas muy, muy prometedores. Para el tema de la búsqueda de la vida, porque son planetas grandes. Sabéis que el método para explorar las atmósferas planetarias más útil, porque claro, la visión directa de un exoplaneta ocultando el disco solar, y ahora en ese exoplaneta tratar de verlo de manera específica y ver su atmósfera, qué propiedades tiene, es muy complicado y se puede hacer con muy poquitos planetas, ¿no? Con muy poquitos exoplanetas. Lo que podemos hacer con la mayoría de los exoplanetas es esperar que haya un tránsito cuando el exoplaneta pasa por delante de la estrella, justo por la configuración en la línea de visión entre el plano planetario del sistema solar respecto a la estrella y la Tierra, pues resulta que coincide que vemos pasar algunos planetas por delante del disco de la estrella. Entonces nosotros podemos ver la estrella, calcular un espectro a la luz solar de la estrella, y después cuando pasa el planeta hacer lo mismo durante el tránsito, calcular el espectro del planeta, y ahora restamos ambos espectros, y bajo la hipótesis de que estamos viendo el planeta, pues la diferencia entre ambos espectros vendrá determinada por la composición de la atmósfera planetaria. Podemos explorar la atmósfera planetaria, eso se ha hecho con muchos exoplanetas. El problema que tenemos es que esto suele ser posible con planetas interiores, es decir, que están cerca de la estrella, y con planetas que suelen ser grandes, porque si el planeta es interior pero muy pequeño, realmente el cambio que hace en la luminosidad de la estrella, en el espectro de la estrella, en la composición de luz, como los colores que tiene, las diferentes líneas que tiene la luz que recibimos de la estrella, pues el cambio es muy pequeño y no lo podemos ver. Claro, el problema es que uno no espera que un mundo grande sea habitable. Si es verdad que si es un Júpiter, podría tener lunas habitables, pero claro, conocer la atmósfera de ese planeta jupiterino no nos da ningún tipo de información sobre biomarcadores de lo que puede ocurrir en lunas.
¿Puedo añadir una cosa, Francis, a lo que estás diciendo?
Sí, por supuesto.
Es que el tamaño del planeta importa para detectar el planeta, pero en esta espectroscopía de tránsito de la que tú estás hablando, en la cual quieres que la luz de la estrella pase por la atmósfera y luego te llegue, te interesa además que la atmósfera del planeta sea grande. O sea,
claro,
sí. El planeta sea grande influye para detectar el tránsito, pero para medir su atmósfera quieres que sea la atmósfera grande, te facilita que la atmósfera sea grande. Y entonces, bueno, pues ahí es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que un planeta pequeño tendrá una atmósfera delgadita como la Tierra, y entonces cuando pasa por delante de la atmósfera hay pocos fotones del planeta que cruzan la atmósfera y que tienen la información que nos interesa.
Sí, eso es un punto muy importante, Héctor. Hay que recordar a los oyentes que la Tierra es tan esférica como una bola de billar, y la atmósfera tiene el grosor similar al de la pintura de una bola de billar. Es decir, la atmósfera es extremadamente pequeña, pues unos pocos kilómetros en un radio de 6.500 kilómetros. Es decir, la imagen de la Tierra como una bola de billar es muy buena, y la cobertura de pintura de la bola de billar es una buena imagen de lo que es la atmósfera. Por eso es muy difícil detectar la atmósfera tipo terrestre en un planeta terrestre.
Claro, y por eso también cuando estos millonarios dicen que han ido al espacio, cuando realmente lo que han ido es subir hasta el grosor de esa capa de pintura y vuelta a bajar, pues hombre, es un poco, sí, pero vale. Y hablando de millonarios, Francis, si me permites, me gustaría introducir esta tertulia, no es que tengamos ningún millonario, pero una cosa por la que se caracterizan los millonarios es porque gastan mucho. Entonces, alguien que gasta mucho, podríamos decir que es Gastón. Como Gastón Giribet se nos acaba de unir ahora a la tertulia, que Gastón es doctor en física, profesor de la Universidad de Nueva York, y es @ Gastón Giribet en Twitter. Perdón, Gastón, el chiste de lo de gastar es viejo, pero no podía dejar de hilarlo con la tontería de los millonarios yendo al espacio.
Ok. Un gusto estar con todos ustedes. Veo que empezamos pum para arriba. Ese lado B. verlos a los cuatro.
Ya ves cómo va la cosa.
Vale. ¿De nivel de audio cómo está Gastón? ¿Está bien?
Sí, está bien, sí. Quizás me parece un poco bajito, pero como ahora se ha corregido la posición del micrófono, creo que seguramente
hola. Está bien. A mejor.
Sí, yo creo que está bien.
¿Un poquito más?
Un poquito más, vale. Súbele un puntito, Gastón, si te parece.
Lo subo un toque.
Mientras Francis puede seguirnos contando la técnica del tránsito para estos planetas.
Exactamente, estamos comentando eso. La técnica del tránsito, necesitamos planetas grandes y con una atmósfera grande. Y claro, uno no espera que esos planetas sean habitables. Pues resulta que sí, que hay un tipo de exoplaneta que podría ser habitable y que tiene una atmósfera gruesa y tiene un tamaño razonable. Y este tipo de planetas son los iceánicos. Son planetas que tienen una relación entre su tamaño y su masa que La masa suele estar entre 1 y 10 masas terrestres, el radio suele estar entre 1 y 6 radios terrestres, y esta relación es suficiente para que tengan una atmósfera dominada por el hidrógeno, con lo que la atmósfera, la gravedad es tan débil que permite una atmósfera de hidrógeno, y esa atmósfera de hidrógeno crece muchísimo, ocupa mucho volumen, con lo que es relativamente fácil de detectar. Además, el hidrógeno es relativamente fácil de detectar en el infrarrojo cercano, con lo que lo podemos detectar desde la Tierra. Es decir, que son planetas fácilmente detectables. En estos planetas se espera que sean mundos océanos. Haya un océano global que ocupe todo el planeta y que tenga esa atmósfera de hidrógeno. De ahí el nombre de oceánicos, hidrógeno oceánico. Bien, entre los más...
¿Puedo decir una cosa sobre este nombre? A mí este nombre de oceánico me parece que si lo desgranas un poco... es un poco absurdo, ¿no? Porque, vale, oceánico, como tú decías, es de hidrógeno y océano, ¿vale? El océano es agua, o sea, son mundos de hidrógeno y agua. Pero hidrógeno, la palabra hidrógeno, su raíz etimológica viene de que genera agua. O sea, hidrógeno es el gas que claro, cuando lo quemas, el subproducto es agua, ¿no? El hidrógeno en contacto con el oxígeno rápidamente tiene una combustión explosiva y genera agua. Pero hidrógeno significa literalmente que genera agua. Entonces, un mundo oceánico es un mundo de agua y de lo que genera agua. O sea, es agua por todas partes.
Sí, pero hay que tener también ese punto de importante, el tema del agua. Entre todos esos mundos candidatos a ser oceánicos, el más famoso se llama K2-18b. Es alrededor de una estrella de las de Kepler, por eso se llama K2. El planeta es un buen candidato a exoplaneta oceánico que además está en la zona habitable de esa estrella, ¿no? Un punto clave en los exoplanetas oceánicos es que, claro, queremos detectar hidrógeno y cosas que tengan hidrógenos como el metano, pero no queremos detectar agua en exceso. Los planetas que tienen mucha agua en exceso normalmente ya no son planetas oceánicos, ¿vale? Porque no tienen, porque si, por ejemplo, si ese agua fuera de vapor de agua debido al océano que tienen, es porque la atmósfera es relativamente pequeña. Si la atmósfera es suficientemente grande, la cantidad de vapor de agua tiene que ser baja. Entonces, son planetas en los que esperamos que no detectemos monóxido de carbono, que no detectemos cianuro de metano, que no detectemos agua, pero que sí detectemos metano y dióxido de carbono. Entonces, este planeta en concreto había sido ya observado por el telescopio espacial Hubble en el infrarrojo cercano y había dudas. Había dudas de si realmente la señal que se observaba con el Hubble era representativa de un oceánico o no. Entonces, un punto clave que se estaba esperando con el James Webb, es la primera campaña, el primer año de observaciones del James Webb, tenemos que ver este planeta para verificar si es oceánico o no lo es. Entonces, se ha observado este exoplaneta durante dos tránsitos, en enero y en junio de este año, con el James Webb, y la buena noticia es que parece que sí, que parece confirmarse que es un exoplaneta oceánico. Se ha observado metano a una SIM. Se han utilizado los dos instrumentos, los dos espectrómetros del James Webb, que son el europeo NIRSPEC y el canadiense NIRIS, que cubren un rango en total entre 0,9 y 5,2 micras. Uno de los instrumentos recorre un rango y el otro recorre el otro rango. El rango entre 1 y aproximadamente 3, 2 y pico lo cubre NIRIS y entre 2 y pico y 5 y pico lo cubre NIRSPEC. Entonces se ha observado ese espectro y se han observado señales muy, muy claras de metano y de dióxido de carbono. Esas señales debemos interpretarlas no como metano o dióxido de carbono biogénico generado como biomarcador. En este tipo de exoplanetas oceánicos, estos no son biomarcadores, ¿no? El metano en algunas atmósferas, en unos exoplanetas rocosos, por ejemplo, sí es un biomarcador, pero aquí no. Entonces, esto lo que sí nos dan es una señal clara, sobre todo por la ausencia de agua, de monóxido de carbono y otras sustancias, una evidencia clara de que se trata de un oceánico y de que no se trata de un mini Neptuno o de una supertierra. Porque las supertierras son rocosas y los mini Neptunos son grandes bolas de gas con la superficie terrestre muy pequeñita, o sea, la superficie que es de tierra sólida es muy pequeña, por lo tanto está todo dominado por esa atmósfera.
Una cosa que puede que a nuestros oyentes les suene hablar de biomarcadores con CO2 y metano, y por eso a lo mejor también esta noticia puede haber generado mucha expectativa. Pero hay que recordar que lo que es un biomarcador depende bastante de las condiciones del entorno, de la atmósfera y del planeta. O sea, un gas que en unas determinadas condiciones puede ser un biomarcador, en otras condiciones no lo sería porque se puede producir de forma natural. Entonces, hay algunos biomarcadores, digamos, universales, que se considera que en prácticamente cualquier atmósfera, por lo que sabemos, sería un biomarcador, sería un indicio de vida. Pero suelen ser combinaciones de varios, no uno, sino si tú detectas grandes cantidades de A, B y C, entonces esa combinación es un biomarcador, porque no hay forma que conozcamos abiótica que pueda permitir mantener esa presencia. Y entonces una de esas combinaciones es la de metano, CO2 y oxígeno en una atmósfera. Esos tres gases en cantidades significativas, creo que si no ha cambiado la cosa desde hace algunos años cuando yo leí sobre esto, esos tres gases en cantidades significativas serían un biomarcador. Igual que combinaciones en las cuales reemplaza el oxígeno por ozono o el metano por vapor de agua. Entonces, en la Tierra encontrarías vapor de agua, CO2 y oxígeno, eso es un biomarcador. Si aquí, por ejemplo, además de metano y CO2 se hubiera encontrado oxígeno, pues podríamos realmente ponernos los ojos muy abiertos de que esto probablemente fuera un biomarcador, pero falta el oxígeno. Entonces, en una atmósfera como la de estos mundos, muy reductora, con una gran abundancia de hidrógeno, es normal, en la química atmosférica normal, abiótica, es normal que haya metano y CO2. Vale, quería aclarar eso.
Perfecto, pues
vamos,
eso.
No estamos ante un mundo con atascos.
No, todavía no. El CO2.
Tranquilos.
Bueno, hay CO2, pero no hay oxígeno, lo cual quiere decir que no puede haber combustión. Sin oxígeno no puede tener combustión.
Exacto.
Con lo cual no hay motores de combustión interna. Si hay atascos serán de coches eléctricos. No descartamos, el titular sería, no se descarta que en K2-18b no haya gran cantidad de coches eléctricos.
El único problema en un planeta que es un océano completo es que esos coches eléctricos o son de estos que, ¿cómo le llaman?
Submarinos.
No, los que pueden meterse anfibios. En el agua.
Anfibios.
Son coches anfibios o son barcos. Lo normal es que un planeta cubierto completamente por un océano no haya coches, sino que haya barcos.
Son yates.
En cualquier caso, no serían barcos.
Ya te digo que estamos llegando al final del primer bloque del programa. Entonces, si te parece, vamos a hacer una pausita, nos recuperamos un poco. Yo creo que me tengo que tomar la pastilla. Porque me hace falta. Así que vamos a hacer una pausita, nos tomamos un café, nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio, recordándoles que el programa sigue, vamos a continuar hablando de este tema y por qué es tan fascinante este asunto y sobre todo por qué hay que tener cautela. Eso todo lo comentaremos en la cara B. Así que,
y hay un gran biomarcador que voy a comentar, que lo comentaré en la cara B.
Ojo, eso está en la cara B, no se lo
pierdas. Perdáis.
Nos vemos en la cara B. Venga.
Chao.
Hasta ahora.
Cara B.
Chao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.